Hablemos de cosas importantes.
Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Cosas Importantes. En esta ocasión tenemos a Daniele Santana, que es integrante de Colectivo Pasariño, es militante feminista, antirracista. Y bueno, Daniel, ¿querías contarnos un poco cómo surgió el colectivo, su historia?
Sí, el colectivo Pasariño surgió en 2016, con el golpe de Dilma, ¿no? Era un colectivo de amigas que hacían manifestaciones a partir, a través de del arte. Entonces eran encuentros con poesía, con música, hay muchos artistas también en el colectivo Pasariño. Y mientras en Brasil estaba en la inminencia de un golpe de Estado, ¿no?, en contra de Dilma Rousseff, acá no se sabía mucho lo que estaba pasando. Sí, los brasileños que estaban acá, las brasileñas que están acá, no sabían muy bien lo que estaba ocurriendo en Brasil. Entonces, de ahí empezó un grupo de Facebook para ahí poner al tanto con noticias, con lo que estaba pasando, porque la gente que estaba acá no sabía. Y ahí empezó a organizarse, es un grupo de izquierda, ¿no? Que tiene la línea más izquierda, plural y partidaria, porque hay mucha gente del colectivo que ya hace parte de algún es parte de algún partido, unos que no, otros que, bueno, que nunca hicieron política y empezó a organizarse a través del colectivo. Y el colectivo es eso, es un punto de denuncia de lo que pasa en Brasil y estamos siempre informando, ¿no?, lo que está pasando allá.
Sí, obvio, muy importante. Y una de sus actividades como colectivo, hace poco se cumplieron los 3 años del asesinato de Mariel y hicieron una jornada en homenaje a Mariel. ¿Por qué dirías que la militancia de Mariel y Mariel son tan importantes para el movimiento antirracista?
Bueno, desde el colectivo ya hacemos actividades en torno de la fecha que se cumple el asesinato de Mariel desde el primer día, ¿no? Desde el 15 hubo una llamada para el obelisco, el 15 de marzo, el día siguiente, donde ahí había mucha gente queriendo saber lo que pasaba. Y después, con un mes del asesinato de Mariel, hicimos con muchas organizaciones parceras, como La Poderosa, El Hormiguero, muchas organizaciones. Hicimos con CEUS, por ejemplo, un acto en el Parque de la Memoria por un mes del asesinato de Mariel. Y después hicimos en el obelisco un año, y después en las estaciones de Río de Janeiro, cambiando con los de subte, ¿no?, con los trabajadores del subte. Hicimos también el cambio del nombre de la estación Río de Janeiro.
Sí.
Y bueno, venimos repitiendo los 3 años, desde su asesinato, los 3 años, la fecha de asesinato. Y si Mariel, no sabían que Mariel era lo que es, gigante, lo que representa para la lucha antirracista, como está siempre hablando de Mariel, es que su nombre transcendió Latinoamérica y otros países del mundo. ¿Por qué Mariel tenía todas las marcas en su cuerpo de las luchas, todas sus banderas. Mariel era bisexual, Mariel era madre, Mariel era villera, era negra. Entonces tenía todas las banderas en su cuerpo, en su vida. Militaba, era una política que hacía de su vida su bandera también. Entonces, está siempre hablando de Mariel y recordando y pidiendo respuestas porque aún no tenemos. El Estado brasileño tiene el deber de decir quién mandó a matar a Mariel Franco. Porque es eso, es decir que una parlamentar elegida por el pueblo, pero que es negra, LGBT, madre, mujer, es decir, no tenés respuestas aún, es decir que estos cuerpos son desechables. El cuerpo de la mujer negra, el cuerpo LGBT, las lutas y las banderas que llevaba, es decir que, bueno, es desechable este cuerpo. Entonces podemos hacer lo que quiera, lo que queramos. Entonces está siempre buscando respuestas por lo de Mariel. Es también pedir respuestas al Estado brasileño y a otros países que tiene a nivel de racismo una cuestión que todavía aún no fue superada en el mundo. Y es pedir respuestas y decir que no vamos a volver hacia atrás. Estamos en un punto donde se discute el racismo como no se discutía a unos años atrás. Había sí movimientos, en Brasil el movimiento negro es un movimiento que más de 40 años es un movimiento así fuerte, pero se discutía solo. Entonces hoy tenemos una parte en la sociedad discutiendo el racismo.
Siguiendo con el tema del Estado brasileño, situación política en Brasil, bueno, sabemos la situación crítica con Bolsonaro, que cada día sigue peor y encima con el contexto de la pandemia. ¿Vos cómo definirías vivir siendo una persona racializada en Brasil hoy?
Bueno, ser una persona que tiene este cuerpo, ¿no? Primero que, bueno, este contexto de pandemia. Tenemos un estado donde estamos viviendo un desgobierno que más aún los pobres viven en el contexto de pandemia intentando sobrevivir. Hay una campaña, hay gente con fome, hay gente con hambre. Ahora en Brasil, porque hay gente que está pasando mal, principalmente estos cuerpos tienen cor y tienen lugar donde viven, son las favelas, son las villas y son negros y negras que son la mayoría de la población brasileña. Vivir en un contexto de pandemia y tener a Bolsonaro presidente es algo que no desearía a nadie, porque vivimos con miedo, la gente está con miedo de morir a cualquier momento, ¿no? Sí, sé que pasa en todo mundo eso, pero un negacionista de la vacuna, tuvimos la primera muerte, ¿no? Así fue una empleada doméstica negra, que fue la primera muerte así registrada por COVID en Río. Y es decir que estos cuerpos que sufren aún más con la pandemia son negros y negras. Entonces, ser una persona racial, Bueno, racializados somos todos, ¿no?
Sí.
Porque, no sé, porque se habla de la cuestión de raza, de la gente negra, como si los blanques no fueran una raza también. Entonces, sí, racializados somos todos. Pero ser negro, ser, como decimos, preto, ¿no? En Brasil, de Bolsonaro es... Es saber que es un cuerpo desechable, es saber que su presidente, que está, que en teoría tenía que cuidar a la gente, a la población, no tenemos, no podemos contar con eso. Y peor aún, porque es un negacionista. Y bueno, eso.
Y trayendo un poco el tema para Argentina. Porque hace un tiempo surgieron muchos activistas afrodescendientes, sobre todo por redes, que están difundiendo mucho el tema. Y bueno, en Argentina tenemos una historia, ya sabemos, que sistemáticamente quiso eliminar a la gente negra que construyó este país. Teniendo en cuenta eso, vos, ¿cómo... ¿cómo vivís ser negra en Argentina? ¿Qué significa?
Bueno, sí, primero esta cuestión de la invisibilización de la gente, de la población afro en Argentina, porque sí, una anécdota, ¿no? Llegué aquí, cuando llegué aquí la gente me miraba en 2015 y me decía, ah, sos extranjera, bueno, sí. Y después vine a vivir. Y me dijeron, en Argentina no hay negros, no hay negras. Entonces vas a ser exótica, porque no hay negros en Argentina. Y cuando llego acá en 2017, en marzo de 2017, la primera persona que vi en una marcha era una mujer negra. Entonces fue como, ¿para? ¿Cómo no? Y después empecé a conocer les y las afroargentinas de aquí. Personas que viven acá, por ejemplo, Miriam Gómez, que es una afroargentina, militante de derechos humanos, de origen caboverdiana, que milita la cuestión afro hace más de 20 años. Y empecé a conocer otras personas más, y les, y las pibas afroargentinas. Entonces fue como un choque cultural de, bueno, sí hay negros acá, hay negras. ¿Y dónde están? ¿Y qué hacen? Y empecé a conocer a esta gente, estos militantes, que son muchos. Parece que no, pero sí. Pero, y después el shock de la invisibilización, porque si hay negros, son solo los que vienen acá. Sí, hay negros, pero no son de acá. ¿Cómo no son de acá? Yo vivo acá, pago mis cuentas, tengo mi hija, que reafirmo todo el tiempo que es afroargentina. La mamá es una mujer negra, el padre es blanco, pero ella nació acá en este país. Y tiene su origen afro, ¿no? Y primero la invisibilización de que no hay, y después el racismo cotidiano, que eso me molestaba mucho cuando oía la palabra negro, siempre en el peyorativo, negro de mierda, no sé, ¿se puede hablar estas cosas?
Sí, sí, obvio.
Negro de mierda, sos un cabecita negro, sos un negro de alma. Cosas que escuchamos al diario y cosas que también se pueden cambiar, como expresiones y palabras como trabajo. Ah, estoy trabajando en negro, estoy trabajando en blanco, estoy trabajando de formal, estoy de trabajo formal. Cosas que se pueden cambiar. Porque el negro ya he visto, nadie quiere ser negro porque es peyorativo, es malo. Envidia negra, ya escuché. Estas cosas, quilombo para sinónimo de lío o bardo. Quilombo es, para mí que soy brasileña, por ejemplo, fue como, ¿por qué usan quilombo acá para decir estas cosas? Quilombo para brasileños es un lugar de resistencia, donde los negros, esclavos, esclavizados, iban a hacer resistencia, iban, construían familias, tejían, tenían la colecta, eran como comunidades los quilombos. Y es una palabra de origen afro, así como candombe, estas cosas, ambo, tango, estas son de origen afro, ¿no? Africana. Entonces, estas palabras que fui escuchando al diario y expresiones que tenía, ¿por qué llaman a alguien de negro de alma? Así, ¿sabe? Estas cosas.
Sí, sí.
Y después pensando, ¿por qué nadie quiere ser negro en Argentina? Claro, porque primero que fue negado en el censo, nadie se considera negro, porque no es bueno ser negro, ¿entendés? Entonces, ser negro en Argentina hoy es también una cuestión de resistencia y de reafirmar, y como mujer migrante y madre de una afro-argentina, reafirmar mi lugar en esta sociedad, ¿no? En esta matria latinoamericana, que es eso, y ser antirracista hay, en este contexto también es reafirmar que tenemos que, no, estamos lejos, pero que eso se va a tener en algún momento que acabar. No podemos dejar de hablar de la cuestión de raza y clase, ¿no? En la facultad, ¿por qué no leemos las mujeres negras? ¿Por qué en las materias, ¿no? En las grades de los cursos no están las mujeres negras que producen, los hombres negros, indígenas, acá también tienen una visibilización muy grande con la población originaria, que es muy grande. Entonces, acabar con esta cuestión de europeización y de hecho también se reafirma como esta no sería mestizaje, porque no me gusta el término, pero esta cosa que tenemos tanto en Latinoamérica con el mundo, que es las razas, ¿no?
Sí.
Bueno, eso.
Y también otra de las formas en las que se muestra el racismo es algo que se está hablando mucho ahora, apropiación cultural. No sé ustedes cómo trabajan el tema.
Sí, la apropiación cultural también es un tema. Por ejemplo, la cuestión de las tranzas, por ejemplo. ¿Por qué la gente dice, los negros dicen, eso es apropiación cultural? Porque ahora se ven mucho las minas blancas ahí. La gente le dice linda cuando está de tranzas, pero para nosotras, antes no era lindo, era como socialmente hablando, ¿no? Porque sí, tenemos un patrón de belleza instaurado en la sociedad que nos permitíamos usar nuestros pelos, no nos permitíamos usar nuestros turbantes, nuestras ropas, y cuando se ven una mina blanca, ¿no? Una actriz, una modelo blanca, usando, y la gente, wow, qué linda. Bueno, antes no era visto como lindo. Fue necesario que una mujer blanca pusiera tal cosa, ¿entendés? Y también tiene la cuestión del trabajo. Aquí vi una mina blanca que vendía, hago trenzas africanas, 10 mil pesos. Y la gente, un montón de artistas le hacen con ella. Y una mona negra que hace lo mismo trabajo porque no tiene un público, ¿no? Por ser negra, no puede hacerlo, cobrar lo mismo. ¿Entendés? Entonces la cuestión de la apropiación cultural también está en este sentido, en la música, en las danzas, es traer en la sociedad este debate, ¿no? Visibilizar el trabajo de las mujeres negras, de los hombres negros, de la gente originaria, visibilizar eso, porque aún estamos invisibilizados. No, es decir, no es que no se pueda usar trenzas, pero entender la historia. Las trenzas también históricamente eran usadas como para marcar caminos de los, esclavos. Y también sus descendencias, de dónde era cada pueblo. Entonces, uno hace una trenza y no sabe su historia también. Usa porque es lindo, pero no sabe que pueblos usaban eso para demarcar etnias, para demarcar caminos. Eso, ahí en las trenzas había rutas, era para marcar rutas, entonces, históricamente hablando, ¿no? Entonces, eso, la cuestión de la apropiación cultural es cuando uno también no tiene en cuenta lo que un pueblo pasó o vivió para que eso hoy se fuera permitido también, ciertas cosas.
Obvio, sí. Y Daniel, mira, hay puntas súper interesantes, pero esta ya sería la última pregunta.
Bueno.
Pero no la menos importante hoy. ¿Qué crees que deberíamos tener en cuenta a la hora de crear un espacio seguro y antirracista?
Siempre, siempre escuchar a las mujeres que tienen su lugar de enunciación. No vas a hacer una charla para hablar de afro-argentino si no hay un afro-argentino para hablar por sí. Es darle el espacio que tienen por derecho de hablar, no hablar por nosotros, no hablar por otros, sino porque eso también es una forma de callar. Si no tenemos en cuenta que uno puede hablar desde su espacio, entonces no hay anta hacer una charla para hablar. Es lo mismo que hacer una charla para hablar de feminismo y estar un hombre en la mesa. Hablar de ciertas cosas y no tener de migrante y tener alguien que no está en esta temática y que no viva eso. Entonces, es tener este cuidado de siempre, siempre tener en cuenta a quién se puede hablar por sí, porque ya estamos cansados de que otros hablen por nosotros, ¿no? Tener personas que producen, que hacen producción de trabajo, y hablan de les negres, pero sin llevar en cuenta que ellos también hablan por ellos, que nosotros hablamos por nosotros, que tenemos producción también, es un error, un equívoco que aún siguen practicando y mucho. Pero eso, tener eso en cuenta, que tenemos nuestro espacio y lugar de enunciación, que estamos produciendo. Y no queremos también solo hablar de racismo. Estamos cansados de enseñar lo que es racismo, lo que es esto, ¿no? Las diferencias porque soy negra. Queremos hablar de poesía, de producción teórica, de todo. Claro que es importante hablar de racismo, pero no solo eso. Hablar de todo. Y eso es importante para tener, y también la cuestión de la solidaridad, ¿no? No solo se solidariza con un hermano o hermana negra porque algo falleció, fue asesinado, y poner en su Instagram vidas negras importan, si al diario no hace las construcciones y desconstrucciones en su propia vida y cotidiano. Eso.
Bueno, Daniel, nos queda pendiente entonces una charla para hablar de todo.
No, pero no digo eso, no digo en relación a la invitación de hoy, ¿no? No,
obvio, pero es interesante ese espacio, es verdad, sí. Que siempre se tiene que poner en el lugar de enseñar, que no es para nada la obligación de ustedes.
Sí, pero yo también entiendo que es importante estos espacios de decir, mira, eso es racismo, esto sigue así. No es que soy en contra de eso también, pero es cansador, todo tiempo, ¿no?
Sí. Bueno, eso. Muchas gracias entonces por estar acá.
De nada, gracias por la invitación.
Muchas gracias, Daniel. Chao. Yeah.